El día de hoy termino ahora sí la serie. Vamos a entrar a la serie. Espero no tomar toda la hora, espero terminar antes. Creo que es un mensaje, espero que sea rápido y podamos terminar esta serie. ¿Cuánto les ha bendecido esta serie? Decígueme, ¿alguno de ustedes les ha bendecido? Todos los, no tengan temor si tú llegaste al final de la serie, no tengas temor, y digo esto porque toda la serie, le doy gracias a Dios por eso, toda la serie está en la aplicación de Iglesia Amistad. Ahí en la aplicación de Iglesia Amistad, ahí es donde ustedes pueden encontrar toda la serie, los sermones de la iglesia, ahí lo van a encontrar. Además de la aplicación, además del sermón, también está la guía del mensaje, todos los versos bíblicos y puntos importantes están en la aplicación de la iglesia. Entonces, hoy es el último capítulo de esta serie. So, ¿qué les parece si hacemos un repaso en menos de 5 minutos de todo lo que se trató o de los puntos importantes de la serie? Déjame darte un repaso por aquí de algunas cosas que hemos aprendido de esta serie. Hemos aprendido que todos nosotros hemos sido invitados a seguir a Jesús. Esta es una invitación para todas las personas, los buenos, los malos, los ricos, los pobres, todas las personas hemos sido invitados a seguir a Jesús. Esta es una invitación no a pertenecer a una religión. Dios no te está invitando, Jesús no te está invitando a que seas parte de su religión. Él te está invitando a tener una relación íntima y personal con Él. Es una invitación a tener una relación con Él. También miramos que ser un pecador es un prerequisito para seguir a Jesús. El ser pecador, haber pecado, no te descalifica para seguir a Jesús. De hecho, es un requisito para poder ser un discípulo de Jesús. Y así empezamos muchos de nosotros, o más bien todos nosotros empezamos con ese pecado, y así nos encontramos con la invitación de Jesús. Además de tener dudas, es un prerequisito para ser un seguidor de Jesús. Si tú algún día te has encontrado acerca de alguna duda acerca de ¿habrá Jesús resucitado o no habrá Jesús resucitado? El cuento de su nacimiento, de que nació una virgen, ¿será verdad o no? Bueno, pues se vale tener dudas. Los discípulos mismos tuvieron dudas, los discípulos mismos dudaron acerca de Jesús. Entonces, si tú todavía no tienes todas las preguntas contestadas, está bien, tú puedes acercarte a Dios de todas maneras, porque la meta es que al seguirlo obtengamos una fe mucho más grande que el miedo, una fe que vence al mundo, dice la Escritura, una fe que aún a pesar de las circunstancias que estamos viviendo podamos seguir avanzando y podamos seguir adelante. Y también aprendimos que los seguidores llevan la vestidura del amor, de la compasión, de la misericordia. Aprendimos que los seguidores nos relacionamos con las personas, y nuestro carácter y nuestra actitud se mira en el día con día, y es donde se mira. Además, que seguir a Jesús, eventualmente aprendimos, te va a costar. Nos va a costar mucho seguir a Jesús. Sí, hay un precio a pagar. Eso lo aprendimos dentro de la serie. Lamentablemente, algunas personas como Judas, de repente toman una decisión en la cual esa decisión ya no se puede volver a retomar. Ya no es lo mismo. Tomas una decisión y tu vida cambia para siempre. Dios puede perdonarte y te perdona, pero ya no vuelves a restablecer lo que anteriormente habías perdido. Te va a costar, es cierto. Y aprendimos que los seguidores liderean con grandeza, liderean con humildad, ¿verdad? Por eso es que todos los días, no solamente en la iglesia, los domingos, pero durante toda la semana aprendemos cómo liderar con esa grandeza, con esa humildad que muestra realmente el carácter del seguidor. Ahí está un resumen de lo que fue la serie, de lo que aprendimos durante 8 semanas. Hoy es el capítulo final y voy a ir a responder una parte importante de esta serie, porque en algún momento determinado lo que yo voy a enseñar el día de hoy, algún momento determinado tú vas a ser tentado en esta situación. Tú y yo vamos a ser tentados. Todos nosotros vamos a pasar por esta prueba. Todos en algún momento vamos a tener que confrontar con esta decisión, y es la decisión de dejar de seguir a Cristo. Esta serie se ha llamado Sígueme, ¿verdad? Ese es el nombre de esta serie. Pero en algún momento determinado, tú y yo vamos a ser confrontados con la tentación de ya no quiero seguir a Jesús. Tal vez va a ser muy inoportuno, tal vez va a ser muy difícil, tal vez no quiero seguirlo a Jesús porque me incomoda, no están mis planes. Y en algún momento determinado tú y yo vamos a ser tentados a decirle a Jesús, ya no quiero continuar, esto me ha cansado, mucho. Yo he pasado por esta prueba, los discípulos pasaron por esta prueba y todos nosotros que estamos aquí vamos a pasar por esta prueba. Pero déjame darte un consejo, especialmente hoy que están nuestros jóvenes aquí durante la reunión. Te voy a decir lo siguiente: entre más joven, entre más rápido tú puedas resolver este asunto de seguir o no seguir a Jesús, mucho mejor para ti. Escucha la enseñanza, escucha la historia, porque esto va a tener una repercusión en tu vida en cualquier momento. En verdad vamos a aprender que muy pronto tendríamos que haber tomado la decisión de no dejar de seguir a Jesús, pero porque si lo hacemos tiene sus repercusiones, repercusiones que tal vez nunca más podremos volver a reparar por nuestras decisiones, las decisiones que nosotros tomamos. Ok, entremos a la historia que quiero compartir el día de hoy. Esta historia, déjame antes de leer la historia, esta es una de las historias más extrañas que hay en la Biblia, que hay de la historia de Jesús. Una historia muy extraña por el contenido y por lo que Jesús está hablando. El día de hoy tú y yo ya sabemos, si tú ya conoces de Dios, tú y yo ya sabemos lo que Jesús está hablando. Pero quiero que lo escuches con los oídos de aquellas personas que por primera vez lo están escuchando y que lo que está Jesús diciendo es extraño, es tan extraño que algunas personas dijeron: yo no quiero seguir más a Jesús, eso es demasiado extraño, esto parece un culto, esto parece una secta y yo no quiero seguir más a Jesús. La historia viene precedida del momento en el cual Jesús hace un gran milagro de alimentar a 5,000 personas. Las personas vienen a ver a Jesús, Jesús está al lado de un monte y ahí Jesús decide alimentar a 5,000 personas. Imagínate, 5,000 personas Jesús los alimenta con unos panes y con unos peces. La gente está contentísima de seguir a Jesús, hay una multitud de gente, ya no es unas cuantas personas, sino que es una multitud de personas que están siguiendo a Jesús y Jesús obviamente hace un milagro tan grande. Recordemos, durante esta serie he estado compartiendo una y otra vez que la idea de las personas era de que Jesús era el Mesías, él era el que iba a liderar esta revolución en contra del Imperio Romano. Entonces están esperando a que Jesús se declare el Mesías, vaya a Jerusalén y comience una revuelta en contra del Imperio Romano, donde finalmente Israel quede libre de toda esta opresión de los romanos y vuelva una vez más a la belleza antigua del tiempo de David. Y ellos están esperando todo esto. Entonces Jesús hace este gran milagro donde 5,000 personas son testigos y viven y experimentan este gran milagro. La gente está pensando: wow, Jesús verdaderamente es el Mesías, Jesús verdaderamente es el líder que nosotros estamos esperando. Jesús nota lo que está pasando en la multitud. Jesús sabe que la gente quiere proclamarlo a él rey, ya no quiere esperarse más. Y lo que hace Jesús es que toma a sus apóstoles, a sus discípulos, a los 12 discípulos, los pone en una barca y pasa al otro lado del mar de Galilea. Ahora, este no es un mar, es un lago, pero es tan grande que parece realmente un mar. Hay tormentas y muchas de las historias bíblicas que surgen en el mar de Galilea surgen en ese precisamente en ese lugar. So Jesús sube a sus discípulos ahí y los lleva al otro lado del mar de Galilea, mientras, no sé si ustedes se recuerdan, pero los manda primero a ellos, él se queda orando y se encuentra con ellos casi a la mitad del mar en medio de una tormenta, y Jesús viene caminando sobre las aguas. ¿Se acuerdan de eso? Jesús viene caminando sobre las aguas. Aquellos se espantan pensando que es un fantasma, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Pero Jesús se los estaba llevando a ellos al otro lado. Así es que Jesús llega al otro lado, se instala en la otra ciudad, donde él va a empezar a compartir, a enseñar. Pues resulta que la gente que había vivido el milagro de los 5,000 personas que habían sido alimentados llegan a esa misma ciudad también y empiezan a empujar a Jesús, a pedirle: Jesús, haz otro milagro, eres como el mago del pueblo, ¿por qué no haces otro milagro? Y le empiezan a empujar a Jesús: vamos, vamos Jesús, haz otro milagro. Y le empiezan a preguntar como: Jesús, ¿cómo llegaste aquí? Él había llegado caminando sobre las aguas. Jesús, dinos, ¿cómo llegaste aquí? Y Jesús se da cuenta que la gente lo está empujando a él a hacer más milagros. Y Jesús nota y se da cuenta que son algunas personas que estuvieron en el otro lado, que ahora ya están acá buscando más pan, ¿no? Y Jesús les dice: ¿acaso ustedes ya tienen hambre? Si apenas acaban de comer, ¿acaso ustedes ya tienen hambre? Y aquellos empujando a Jesús, provocando a Jesús para que haga un milagro más. Obviamente, como hemos mirado en toda esta serie, Jesús toma un momento y dice, en ese momento nos va a enseñar algo súper importante que nosotros, todos nosotros, tenemos que aprender. Jesús empieza a decirles cosas extrañas. Jesús les empieza a decir: si ustedes vienen al Padre, ustedes se van a encontrar con un pan de vida. Yo soy el pan de vida. El pan de vida que viene del cielo. Jesús está comparando con un pan. Imagínate esto. Jesús está comparando con un pan y le dice: yo soy el pan de vida que viene del cielo. Y la gente y la multitud gritaba: no, no vienes del cielo. Si nosotros conocemos a tus padres, nosotros conocemos a tus parientes, nosotros sabemos dónde vienes. Es más, está medio dudoso tu nacimiento. No sabemos si eres hijo legítimo o ilegítimo, porque hay algunos rumores acerca de tu nacimiento, pero tú no vienes del cielo, tú vienes de aquí. Nosotros conocemos dónde están tus parientes, nosotros conocemos a tu familia. Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida que viene del cielo. El que de mí coma no volverá a tener, ¿se acuerdan?, hambre, ¿verdad? Eso es lo que Jesús les empieza a decir. Y cada vez, mientras está dando este sermón, está diciendo cosas cada vez más extrañas todavía. Hasta el punto en que llega a decir lo siguiente, y esto está en Juan capítulo 6, versículos 54 y 55. Mira lo extraño. Escucha esto con el oído de una persona que es la primera vez que lo escucha, que no sabe quién es el pan de vida, que no entiende todo lo demás. Nada más escucha esto. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. What? Hijo, imagínate, el que coma mi carne y beba mi sangre, así como bien caníbal. Vamos a comernos aquí unos a los otros. Las cosas estaban tan extrañas, estaban extrañas. Y luego diciendo: el que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. ¿Quién quiere ir al cielo echándose un taquito de la carne y de la sangre? Así como que, ay, Jesús, como que eso está medio extraño lo que tú me estás diciendo. Dice: y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Jesús empieza a decir verdaderamente cosas, pero súper extrañas. Cuando Jesús está hablando esto, hablando de la carne y de la sangre y de que come y que bebe de mi carne, de mi sangre y come de mi carne, y empieza a hablar todo esto, la multitud obviamente empieza a murmurar. Pues, ¿de qué se trata esto? ¿Es canibalismo? ¿Es una secta? Tal vez falta que traigan unas velas aquí, que se ponga oscuro y entonces hacemos aquí como un sacrificio. Y no, la multitud empieza a murmurar acerca de lo que Jesús está diciendo, porque esto es demasiado. Eso es demasiado, la multitud no puede comprender lo que Jesús está diciendo. Versículo 60 nos muestra la actitud de lo que tenía la gente. Dice: muchos de sus discípulos decían, eso es muy difícil de entender. No puedo entender lo que Jesús está diciendo, carne, sangre, come, bebe. No puedo entender esto. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? ¿Cómo puede alguien aceptar todo este tipo de cosas? Ahora bien, quiero hacer notar esto. Los discípulos que está hablando aquí no eran los apóstoles. A Jesús lo seguían diferente grupo de personas. Los apóstoles que tú y yo conocemos, como Juan, como Mateo, como Pedro, estos eran los discípulos, los apóstoles que habían sido escogidos por Jesús, los 12. Los discípulos eran personas que viajaban con Jesús a donde quiera que Jesús iba. A los 12 discípulos, Él los patrocinaba, recogían ofrendas y con eso se sostenían. Jesús les daba una enseñanza aparte completamente. Pero entonces había otros discípulos, otras personas, que seguían a Jesús con Él. Donde quiera que Él iba, ellos viajaban con Jesús. Y estos son las personas que están diciendo, esto es muy difícil, ¿cómo yo puedo aceptar este tipo de cosas? Es decir, estos discípulos Es los que habían comido del milagro del pan y de los peces del otro lado del mar y que seguían a Jesús por los milagros y por todo lo que hacía. Jesús solamente había metido a los dos en la barca, pero los otros discípulos o las otras personas que venían siguiendo a Jesús, ellos buscaron su forma, su propia forma, su propio medio de transporte para llegar al otro lado de del mar y estar en la ciudad donde Jesús estaba enseñando. Eran completamente diferentes este tipo de personas. Y la gente empezó a murmurar. La gente empezó a decir: no sé si quiero estar con Jesús, eso es demasiado, la carne, la sangre, en verdad eso es demasiado. Y los apóstoles, los 12 apóstoles, se empiezan a preocupar porque ellos están esperando que Jesús se declare el Mesías, el Rey. La multitud también está esperando que Jesús se declare el Mesías, el Rey, y que pueda liberarles de la presión de el Imperio Romano. Pero de repente la multitud empieza a murmurar acerca de Jesús. Entonces, pueden perder la multitud, y la multitud era importante para poder llevar a cabo la revolución que toda la gente está esperando que Jesús lleve a cabo. No solamente está la multitud murmurando en contra de Jesús, pero los sacerdotes, todos los sacerdotes que trabajaban en el templo, estaban enojados con Jesús, odiaban a Jesús. Entonces está Jesús perdiendo todo el apoyo para, según en la mente de ellos, para poder finalmente llegar a ser el Mesías que ellos estaban esperando. En el versículo 61 dice así la escritura: Jesús estaba consciente, mira lo que dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaran. Mírame acá, si algo aprendemos durante todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque este ha sido un viaje por los evangelios, siguiendo a Jesús, tratando de contestar la pregunta: ¿qué significa seguir a Jesús? Si algo hemos aprendido durante estas 8 semanas, ha sido lo siguiente: que Jesús conocía los pensamientos de las personas. Era medio raro estar con Jesús, porque conocía tus pensamientos, y si tú tenías una pregunta, sin hacerla, Él ya te la contestaba. Jesús conocía el corazón y conocía los pensamientos de las personas. Así es que dice: Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaran, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Acaso esto los ofende? ¿Acaso esto les molesta? Lo que yo estoy diciendo acerca de la carne y de la sangre, y de que de mi cuerpo, esta carne hay que comerla y de la sangre hay que beberla. ¿Acaso esto les ofende? Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿se acuerda? Los discípulos que eran consumidores, que andaban nada más por los milagros, que no eran los apóstoles, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Es decir, dejaron de seguirlo. Dijeron: ¿sabes qué, Jesús? Eso es demasiado. Lo que tú estás predicando es demasiado. No lo puedo entender. ¿Quién quiere estar asociado con un tipo de enseñanza que predica el canibalismo? ¿Quién quiere estar asociado con una persona que dice: come de mi carne y bebe de mi sangre? Yo no quiero estar asociado contigo, porque si algo te pasa a ti por estar yo siguiéndote a ti, me va a pasar a mí. Así es que muchos de sus discípulos, muchas de esas personas que seguían a Jesús, decidieron dejarlo. Agarraron el botoncito de su social media y le pusieron unfollow. Ya no quiero ser tu amigo, unfriend, ya no quiero estar contigo, ya no te quiero seguir más. Porque lo que estás diciendo y lo que estás promoviendo es demasiado. Los discípulos, los apóstoles mismos, estoy hablando de Juan, estoy hablando de Santiago, estos discípulos que Jesús había escogido también empezaron a dudar. Ellos también empezaron a dudar, y tal vez en su corazón empezaron a decir cosas como: ¿será que es el momento en que también nosotros reconsideremos nuestra posición? Tal vez Pedro y tal vez Andrés habían dejado el negocio del Padre cuando estaban pescando y dejaron las redes y siguieron a Jesús. Habían dejado todo por Jesús y de repente Jesús está enseñando cosas raras y ellos también empiezan a dudar acerca de esto. Y obviamente Jesús conoce sus corazones, Jesús conoce sus pensamientos, Jesús conoce sus preguntas. Versículo 67, Jesús le preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren irse? Esta es la pregunta que nos enfrentamos el día de hoy al término de, de esta serie, en el último capítulo de esta serie. Porque el día llegará, escúchame muy bien, codeal de lado, el día llegará cuando tú también vas a tener que contestar esta pregunta. Tú también quieres dejar de seguirme. Tú también quieres irte. Tú también quieres irte. Déjame ayudarte. ¿Cuándo regularmente te confrontas con esta pregunta? Regularmente va a suceder en tiempos de transición. Díganlo conmigo, transición. Despierta al de al lado. Díganlo una vez más conmigo, transición. Regularmente en tiempos de transición es cuando vendrá esa pregunta. ¿Quiero seguir a Jesús o ya quiero dejar a Jesús? Jesús te va a preguntar directamente a ti. ¿Quieres tú dejarme a mí? Tiempos de transición. En tiempos de transición estoy hablando cuando vas de middle school a high school. Cuando en middle school ya tenías tus amigos y ya sabían que tú eras creyente, que ibas a la iglesia, que tus padres te llevaban a la iglesia, pero llegas a high school con nuevos amigos, completamente nuevos amigos, donde a nadie de ellos les interesa a Dios. De high school a la universidad. Anteriormente estabas en un ambiente donde tal vez tus padres te traían a la iglesia y algunas veces tú venías y ibas a YFN y algunas otras veces ibas a Pasión o ibas a algún evento, y de repente llegas a la universidad y en ese ambiente no es que odian a Jesús, simplemente no les importa las cosas de Dios. Y te empiezas a sentir como que la única persona que le importa a Dios eres tú, y tú no quieres quedarte fuera del círculo. Así es que poco a poco empiezas a enrollarte en el mismo, en la misma forma de vida que ellos tienen. Esa transición pasa cuando comienzas el trabajo, y en el trabajo todo mundo está haciendo su diferente vida. Todo el mundo se va a sus conciertos los fines de semana, todo el mundo empieza a gastar, empieza los viajes, ninguno de ellos va a la iglesia. No es que odian a la iglesia, simplemente no les importa la iglesia y no les importa Jesús. Y te sientes como el único solo en ese lugar. Es en el momento de la transición cuando dejas de vivir con tus padres. Tus padres muchas veces te empujan, vamos hijo, vamos mija, vámonos a la iglesia. Pero ahora ya no estás en casa de papá y de mamá, y entonces tú tienes la decisión de ir o no ir a la iglesia. Y en ese momento tú empiezas a decir, ¿sabes qué? La verdad no tengo suficiente tiempo para ir a la iglesia. O la iglesia es muy tarde, o me queda muy lejos, está bien, yo voy a orar aquí. Y tal vez empezamos diciendo, voy a aprender el YouTube, voy a ver algún día el servicio en línea. Pero tú y yo sabemos a dónde va a llegar esto. Y tal vez empiezas a buscar un lugar a donde asistir, una nueva iglesia a donde asistir. Llega un momento de transición donde ahora te casas. Y eres una persona que te acabas de casar, y ahora te acabas de casar, y tal vez estás pensando, debo de juntarme con otras parejas que se vean como yo. Y tal vez en la iglesia donde estoy, en la comunidad donde estoy, no hay personas que se vean como yo. Entonces me junto con estas personas que nos acabamos de casar, que tenemos poco tiempo, y empiezo a mirar cómo ellos viven su vida felices. Y lo más extraño es que no asisten a la iglesia. Y lo más extraño es que no consideran a Dios. O tal vez de repente empiezas a tener, llega un bebé a la casa, una nueva transición, y estás muy preocupado el día de hoy con cómo puedo criar a este bebé, cómo puedo criar a este niño. Y empiezas a llenar tu agenda de muchas otras cosas que tienes en tu agenda. O tal vez ya tienes niños, 3, 4, 5 niños, y la agenda se ha empezado a llenar, y hay que ir a una clase de gimnasia y a un entrenamiento del deporte en el cual está, y estás demasiado ocupado durante la semana, y dices, ¿sabes qué? El domingo no, la quiero pasar en la casa, quiero hacer otras muchas cosas. La verdad no es tiempo, es inoportuno. No es que odio a Dios, es más, soy bien cristiano, tengo a Cristo en mi corazón, pero ya no quiero hacerle más tiempo a Jesús en la vida. Tal vez llega una enfermedad, Tal vez llega un divorcio. Tal vez te cambias de trabajo o tal vez te cambias de ciudad. Son tiempos de transición. Pero eso es regularmente lo que sucede. Anteriormente estabas en un ambiente donde a la gente le importaba las cosas de Dios. Pero ahora te mueves a un ambiente donde la gente con la cual te envuelves, te relacionas, no están muy interesados en las cosas de Dios. Y lo peor del caso es que se ven felices. Lo peor del caso es que se nota que están pasando bien la vida. Que tal vez todo eso que algún día escuché, que sin Dios la vida no se puede vivir, que es donde encuentras propósitos, donde encuentras felicidad, tal vez no es completamente la verdad. No es que estoy dudando de Jesús, no es que ya no quiero creer en Jesús, no es que odio a Jesús, no es que me cae mal la iglesia, es que simplemente en este momento de mi vida es difícil seguir a Jesús, o es inoportuno seguir a Jesús, porque tengo otras cosas que hacer. Simplemente en este momento de mi vida ya no quiero hacerlo. Y tal vez te puedes encontrar con amigos que no necesariamente te están diciendo deja de ir a la iglesia, pero no te están invitando a seguir a Jesús. No es que te están diciendo abiertamente deja tu fe y abandona tu fe, porque tal vez tú y yo levantaríamos sospechas si alguien viene y dice rechaza a Jesús. Tal vez no sería así, pero son amigos, personas en las cuales no tienen ningún interés en seguir a Jesús. Ellos dicen tal vez me quedo como un consumidor, de vez en cuando voy a la iglesia, si es que voy, no odio la iglesia pero no me interesa estar en la iglesia, de vez en cuando miro un servicio en línea. No quiero ir a la iglesia, no tengo tiempo de ir a la iglesia. Quiero a Jesús cuando lo necesito, pero cuando no le digo Jesús, ahí quédate en el rincón de mi casa, ahí en el librero, ahí voy a dejar la Biblia. No tengo la mínima intención de seguir a Jesús. Y de repente, poco a poco, somos tentados a dejar a Jesús, a ya no seguir a Jesús, a ya no considerar a Jesús en nuestras vidas. Y lo siguiente que voy a decir, no es que tengo la intención de condenar a nadie. Ojalá puedas entender mi corazón y mi motivación. No es que tengo la intención de condenar a nadie. Tengo más de 30 años de conocer de Cristo. Y si algo yo he aprendido durante esos 30 años es lo siguiente. Que una vez que una persona deja de venir a la iglesia, es muy difícil que se vuelva a conectar con la iglesia. Es muy difícil. Y muchos de nosotros nos encontramos con personas que algún momento estuvieron en la iglesia que hoy ya no están por alguna razón. No es que odian a Jesús. Tal vez puede ser que tengan alguna bronca con el pastor o la pastora o con la iglesia, pero simplemente ya no asisten a la iglesia, ya no asisten, ya Jesús ya no es parte de sus vidas. Ahora han dejado de ser seguidores para convertirse solamente en consumidores de Jesús. Y entre más la gente lo hace, entre más deja un compromiso, es mucho más difícil seguir a Jesús, porque tal vez es inoportuno, porque tal vez es muy difícil, porque se me demanda y se requiere mucho de mí. Y además, si sigo a Jesús aquí en la universidad, soy el único que lo voy a seguir. Si sigo a Jesús aquí en el high school, soy el único que se preocupa por seguir a Jesús. Y todos los demás viven feliz sin necesidad de estar en Jesús. Y poco a poco, no es que odias a Jesús, simplemente Jesús pasa a ser el segundo o el tercer lugar en tu vida. No quiero que digan amén, pero algunos de nosotros es lo que deberíamos de decir. Así sucede, así pasa. Y entonces mientras estás en ese ambiente ya sin Cristo, volteas a ver a ese muchacho guapote con un cuerpazo y dices, bueno, todo mundo puede llegar a ser cristiano, pero la belleza de este cuate lo voy a convertir al cristianismo. Mira, mira esa jovencita tan hermosa. ¡Wow! Está bella. Y el cuerpo que se carga. Y este es el problema cuando te fijas en el cuerpo. ¡Ey, ey, ey! Dale 10 años y eso desaparece. Como dijo, me dijo un amigo, mira a tu suegra y así va a quedar tu esposa. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque empezamos a considerar cosas que anteriormente no habíamos considerado. Empezamos a bajar el compromiso y decimos, no es cristiano, no es cristiana, pero yo me encargo de casarlo. Yo me encargo de que venga a la iglesia. Y poco a poco, nos empezamos a relacionar con amigos, con personas que no tienen, no es que odian a Cristo, simplemente no les importa las cosas de Cristo. Y tarde que temprano nosotros vamos a ser atraídos. Jesús como que se interpone en mi camino, como que Jesús me estorba, así es que yo no creo que este es el momento para poder seguir a Jesús. Y Jesús pasó a un segundo plano. También puede ser, en esta circunstancia que acabo de plantear, también puede ser que una persona pasó por una enfermedad, una época de transición. Tal vez puede ser que una persona perdió un ser querido, también puede ser. Y por mucho tiempo estabas buscando de Dios. Tal vez era una persona que estaba pidiendo algo a Dios, una petición, Dios concédeme esto, y de repente no escucho de Dios, no escucho que Dios escucha mis oraciones, no veo la respuesta de Dios a esto. Y en un momento determinado empieza a decir, si Dios no, parece como que Dios no me contesta a mí, me ignoró, contestó las peticiones de las demás personas, pero a mí no. Y llega su momento a pensar, ¿vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena entregar mi vida, dar mi vida a Jesús? Si realmente Jesús no está conmigo cuando más lo necesito, y entiendo, lo empiezas a dudar. Y empieza Jesús también a pasar a segundo plano. O sea, la pregunta que miramos es esta. ¿Tú también quieres irte? ¿Tú también quieres irte? ¿Tú también quieres abandonar a Jesús porque Jesús es inoportuno? ¿No están tus planes? ¿Tienes otras cosas pendientes que hacer? ¿Tienes algunas cosas que quieres lograr? O sea, a mí me pasó. A mí me sucedió. Me acuerdo mucho cuando trabajaba en Casa Bonita. ¿Alguien ha ido a Casa Bonita las últimas veces? Bueno, ¿alguien ha estado en Casa Bonita? Levante sus manos. Ah, ya no me siento tan mal. Tal vez fuiste uno de mis clientes por ahí. Y estando en Casa Bonita, mientras yo trabajaba y era mesero ahí en Casa Bonita, todos los meseros mentían, todos los meseros robaban. Y poco a poco empiezo a pensar, no sé si quiero ir a la iglesia. Y de repente algún día, ¿quieres trabajar el domingo? Pues ya, no es el problema. Faltar un domingo a la iglesia. Y empiezas a coquetear con esa vida. Empiezas a reunirte con personas que no les importa de Dios. No solamente le pasa al pastor Arturo, le pasó a los apóstoles. Y escúchame, te va a pasar a ti. Te va a pasar y te va a suceder a ti, porque a todos nos llega a pasar. En esta escena que estamos leyendo, en esta historia de Jesús, es una escena dramática. Y Pedro hace la pregunta, con esta pregunta he llorado muchas veces. Quiero ser bien honesto con ustedes al terminar esta serie. Con esta pregunta he llorado muchas veces. La he repetido en mis oraciones más de una vez. Porque llego a la misma conclusión que Pedro llegó. No es tan fácil porque estoy a punto de apretar el botón unfollow, de dejar de seguir a Jesús. Estoy considerando no continuar en Jesús. Tal vez por enfermedad, por finanzas, por problemas en el matrimonio, por lo que tú quieras. Pero estoy considerando seguir a Jesús. Y más de una vez he tenido que hacerme la misma pregunta que Pedro hizo. Y esa es la pregunta. Versículo 68, Juan 6, 68, dice así la pregunta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy, Jesús? Vamos a pensar que te dejo a ti. ¿a dónde voy a ir? Vamos a pensar que dejo el cristianismo, ¿a qué voy a seguir? Vamos a pensar que considero ya no seguirte. Señor, ¿a dónde yo iré? ¿A dónde yo voy a estar? ¿Sabes lo que esta pregunta te trae? Te trae claridad de vida. Te trae claridad. Quita todas tus dudas. Te ayuda a quitar la neblina de lo que tienes enfrente. En esos momentos, mientras estás con los amigos, considerando ya no asistir a la iglesia, ya no asistir o considerar a Dios, a Jesús. En esos momentos, esta pregunta te trae una claridad increíble. ¿A dónde iré? ¿A dónde? Simplemente, ¿a dónde iré? Y tú vas a escoger seguir o no seguir a Jesús. Y entonces déjame hacerte la pregunta. Si no es Jesús, dime una cosa, ¿a quién vas a seguir? Vamos, hagamos la pregunta. Si no es Jesús, ¿a quién vas a seguir? Y si no es el cristianismo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si no es Jesús, ¿quién? Y si no es esto, ¿qué? Dime exactamente. Seguir a Jesús, sí, entiendo que hay momentos que no es fácil, hay momentos que es muy costoso, hay momentos que es muy inoportuno, pero ¿a quién vamos a seguir? ¿O a qué vamos a seguir? ¿Qué es lo que vas a seguir? En estos momentos, cuando tú estás haciéndote esta pregunta, ¿a dónde iré? Te voy a decir lo siguiente: no vas a tener personas que te están animando y que te están diciendo, bien, bien, haz una buena reflexión, tú sigue a Jesús, estoy bien orgulloso de que estás siguiendo a Jesús. Estos momentos regularmente te van a agarrar a ti solo. Por eso te estoy diciendo, desde el principio dije, que esto deberías de resolverlo antes de que te pase. Porque te va a pasar. Y cuando te pase, en ese momento de transición, estarás tú solo y nadie más. Y tú vas a tener que resolver este asunto. Si no es Jesús, ¿qué? Y si no es el cristianismo, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué vas a hacer? Esta pregunta te lleva a considerar tus opciones. Una cosa o la otra. Pues nada más. Mira la conclusión de Pedro, es impresionante. Este hombre que muchas veces lo criticamos por ser aventado, por decir cosas que no debería decir en el momento que no debería decirlas. Y Pedro dice así, versículo 68: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Pedro dijo: nadie me ofrece la vida eterna. No hay nadie. Vamos, mírame acá, mírame acá. ¿En verdad hay un amigo? ¿Existe una novia? ¿O un chavo bien guapote en tu universidad como para dejar a Jesús? ¿De veras? ¿De veras existe algo más importante que el cristianismo en tu vida? ¿De veras? ¿De veras hay algo más grande que esto? ¿Existe algo más? Date un tiempo y eso que tú estás buscando te vas a dar cuenta que no te satisface y no te llena. Y ese es el problema. Si tomamos la decisión de seguir a esos amigos que no les interesa seguir a Cristo, vas a llegar en un momento de tu vida donde habrás querido no haber dejado a Jesús. Y en lo profundo de mi corazón como pastor de la iglesia, ojalá y no hayas tomado una decisión de la cual ya no puedas arreglar. Ojalá. Porque en muchas ocasiones tomamos decisiones como Judas. Es una decisión muy difícil vivir con eso. Muy difícil. Pedro pensó: ¿a dónde voy a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, Jesús, si yo te dejo, yo sé que voy a regresar. Porque no hay una persona, no hay un movimiento que me ofrece lo que tú me ofreces. No hay una sola persona. ¿Sabes qué estamos aceptando con esto? Estamos aceptando que tú y yo hemos sido invitados por Jesús a seguirle, y que seguir a Jesús es lo más grande que encuentras en este planeta Tierra. No hay una cosa más grande en este planeta Tierra. Porque cuando yo muera, cuando tú mueras, lo siento mucho lo que voy a decir, se van a acordar de ti, tal vez tu familia, por los 5 años después. Y después serás un recuerdo en una fotografía. Y nadie más hablará de ti. 2000 años después, estamos hablando de Jesús. Porque Jesús es lo más grande. Hemos sido invitados a servir con Él en el propósito eterno. Tú y yo hemos sido invitados por Él a ser parte de su propósito. ¿Qué amigo vale más que eso? ¿Qué trabajo vale más que eso? ¿Qué carrera vale más que eso? ¿Cuánto dinero vale más que eso? ¿Cuántas relaciones vale más que eso? ¿Cuántos? ¿Cuánto más? Mira lo que dice versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos. Jesús, hemos estado contigo y hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, yo he visto lo suficiente, yo sé lo suficiente como para entender, Jesús, que tú eres el único. Esta pregunta es la que te evita remordimientos después. Cuando he estado en mis tiempos más difíciles, en mi fe tambaleándose, he estado en mi cuarto llorando, diciendo, ya no quiero continuar. Y me viene una vez más la pregunta de Pedro: ¿y a dónde vas a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Y no he encontrado una sola respuesta a esta pregunta. Y hay veces en esos momentos, mientras la estás pasando difícil y mientras estás considerando seguir o no seguir a Jesús, sí entiendo que es difícil, que es inconveniente, que es inoportuno, que no es el momento en el cual tú piensas seguir a Jesús, pero finalmente llegas a decir, Señor, ¿a dónde iré? Si el único que me da vida eterna eres tú. Y yo he creído y yo conozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que nada de lo que me ofrece en esta tierra puede darme lo que tú me ofreces. No hay nada en esta tierra que me dé, Señor, lo que tú me ofreces. Mira para la pantalla. Transiciones, tentaciones y problemas siempre te traerán preguntas. Cuando estás en tiempo de transición, ay, Señor, debo de hacerlo, debo de continuar siguiendo adelante. Cuando estás en tiempo de tentaciones, ¿a quién escojo, el placer o a Dios? ¿A quién escojo, el dinero o a Dios? ¿A quién lo hago? Cuando tienes problemas, cuando no es contestada tu oración, Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Cuando viene una enfermedad, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Entiendo, transiciones, tentaciones y problemas siempre traerán preguntas. Pero por favor, escúchame, aunque no tengas respuesta a tus preguntas, sería un error dejar a Jesús. Sería un error dejar a Jesús. Entiendo que no tengas contestación a tu pregunta del por qué Jesús no me ha contestado, por qué no he conseguido lo que quiero conseguir. Entiendo que tengas preguntas, pero no dejes a Jesús porque no tienes respuestas. Jesús te dará respuesta a su tiempo. No confundas el hecho de que Dios está en silencio con el que te ha dejado o abandonado. Porque cuando está en silencio, el maestro solamente guarda silencio en el momento del examen. Cuando estás en el examen, el maestro no dice nada. Cuando estás en la clase, en el momento de la lección, el maestro está hablando, está enseñando el principio, está enseñando la clase, el maestro está hablando y tú estás escuchando. Pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la tentación, cuando llega el momento de la transición, ese es un examen para ti. El maestro no va a hablar. Pero el hecho de que no hable no significa que no está presente. El maestro está ahí. Sería un error dejar a Jesús porque no tienes tus preguntas contestadas. Sería un error. Y algún día vas a desear haber regresado y no haber dejado a Jesús. Entonces, considerar las alternativas te traerá claridad. ¿A dónde iré? Considera tu alternativa. ¿A dónde iré? ¿Qué haré con mi vida? Considera tu alternativa, porque esta alternativa te trae claridad de vida. Esa es la pregunta que te dirige, esa es la pregunta que te ayuda, y esa es la conclusión precisamente a la que llegó Pedro. ¿A dónde iré, Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y yo sé, y yo he creído, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay un solo amigo, no hay una sola amistad, no hay un solo movimiento en esta tierra que me invita a ser parte de algo tan grande como tú. Y esa invitación es algo que Dios la hace a ti. Solo en Jesús se encuentra la vida eterna. Termino con una frase que compartí durante la serie. La frase dice así: la salvación es gratis. Jesús te dice: ven, acéptame, sígueme, es gratis. Que seguir a Jesús te va a costar mucho. Va a haber un momento en el cual hay un precio muy alto a pagar. Si no has entendido el precio, por favor escucha la serie. Pero no seguir a Jesús te costará todo. ¿Sabes por qué? Porque vas a vivir y vas a morir sin un propósito. Pedro dijo: mejor es que viva y mejor es que muera por Cristo. Hay un propósito en mi vida. Tal vez no tengo todas las preguntas contestadas, pero si no es Jesús, ¿qué? Y si no es esto, ¿quién? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que me da? Todos en este cuarto seremos algún día confrontados con la idea: ¿y tú también quieres dejar a Jesús? Vas a ser confrontado más de una vez. ¿Por qué no nos ponemos de pie, familia? Ahí están las preguntas de discusión para el que guste mantener la conversación el día de hoy. Mientras vas en tu carro de regreso a casa, y si todavía te sobró un pavito por ahí y estás pensando: ¿qué hablamos del sermón de hoy? Y entonces te quieres aparecer así como que: yo voy a hacer el de las preguntas. Y te pareces así de: oh, wow, qué bien la pensó. Órale, agarra las preguntas y mantén la conversación. Esa es una conversación que podríamos mantener todos nosotros. Si no es Jesús, ¿quién? Y si no es esto, ¿qué? Si no es Jesús, ¿quién? Y si no es esto, ¿qué? Nada en este mundo encontraremos sino solo a Cristo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momentito? Por un momentito nada más. Deja que Dios te hable a tu vida y a tu corazón. Si podemos tocar algo nada más, uno instrumental, Omar. Seguir a Jesús, la salvación es gratis. Todos podemos llegar a ser salvos. La invitación, sígueme, es para todos. Follow me. Esa es la invitación de Jesús para ti. Seguir a Jesús te puede costar, sí, y te va a costar mucho. Pero no seguir a Jesús o abandonar a Jesús te puede costar todo. Tú decides. Tú decides. Si hay alguien aquí que dice: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero seguir a Jesús. Tal vez estás en tiempos de transición, y tal vez los amigos te llamaron mucho la atención, y tal vez el dinero te llamó mucho la atención. Tal vez llegaste a tu primer trabajo, tal vez llegaste a la universidad, tal vez empezaste a relacionarte con amigos que ya no les interesa seguir a Cristo, y ahora te miras solo. Eres el único cristiano dentro de ese ambiente. Y poco a poco, sin casi saberlo, sin casi sentirlo, te das cuenta que no necesitas ir a la iglesia y que no necesitas a Jesús tal vez en tu vida. Y poco a poco, sin saberlo, Jesús pasó a ser segundo, tercero, cuarto lugar en tu vida. Pero el día de hoy has escuchado y dices: Señor, yo quiero seguirte. Si eres tú, si eres tú, esa persona que ha considerado seguir a Jesús, con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, please, porfas, para que le demos permiso a toda persona que haga su decisión por Cristo. Si eres tú que ha considerado seguir a Jesús o quieres seguir a Jesús, levanta tu mano ahí donde tú estás. Yo quiero orar por ti. Gracias por sus manos levantadas. Gracias. Gracias por sus manos levantadas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Jóvenes, vas a encontrarte con esto en high school, middle school, en college. When you start your working life, you have to respond to this question. ¿También quieres dejar a Jesús? ¿Por qué no? Why not today you decided, I'm going to follow Jesus regardless de las circunstancias de lo que está pasando. Yo entrego mi vida a Cristo. Hoy lo decido, porque te vas a confrontar con eso. Si ese eres tú, levanta tu mano ahí donde tú estás y déjame orar por ti. Señor, a todos los que están con las manos levantadas, queremos seguirte. Queremos seguirte, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, Padre, porque no hay una sola persona en este mundo que valga más que tú, y no hay un solo movimiento en esta tierra que sea más importante que tú. So, Señor, en este día yo quiero seguirte. I want to follow you hasta la eternidad. Quiero seguirte. Me puede costar mucho. Me puede costar estar solo. Me puede costar perder oportunidades. Me puede costar dejar aquello que tanto perseguí. Pero hoy decidimos seguirte a ti, Señor. Seguirte a ti, confiando en ti completa y totalmente, Señor. Ayúdame y dame la claridad que Pedro tuvo. Señor, ¿a dónde iremos? ¿Con quién iremos? Si el único que tiene palabras de vida eterna eres tú, ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré si el único que me ha bendecido eres tú? ¿A dónde voy a correr si el único que me da la vida eterna eres tú? ¿Qué otra invitación es más grande para mi vida sino tú? Señor, quiero seguirte. Quiero seguirte. Ahora, todos los que están aquí en este lugar, si tú quieres seguir a Jesús, terminando esta serie con un compromiso, simplemente levanta tus manos y dile al Señor: yo quiero seguirte. Yo quiero ser un seguidor. Yo no quiero ser un consumidor. Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero entregar mi vida a ti. Oh, vamos, iglesia, levanta tus manos. Y ahora sí vamos a cantar juntos. Y mientras cantamos, haz tu oración ahí en ese lugar íntimo. Y entreguemos nuestra vida a Cristo. Jesús, así es. Esta es tu oración, iglesia.
¿A dónde
iremos? Jesús, Jesús, ¿a dónde iremos si no es contigo, Señor? Queremos seguirte a ti, Señor, y solamente a ti. Queremos amarte a ti, solamente a ti. Queremos comprometernos contigo. Danos la claridad que algún día Pedro tuvo. ¿A dónde iré? ¿Con quién iré? ¿Quién es la amistad que es más valiosa que tú? ¿Cuál es el propósito más grande que el tuyo? Dame la claridad en mi vida. Cuando vengan esos tiempos de transiciones, esos tiempos de tentaciones, esos momentos de problemas, de dificultades, danos la claridad que necesitamos para entender a dónde iremos si no es contigo, Señor. A dónde iremos si no es contigo. Gracias, Jesús. Gracias por esta serie. Gracias por mostrarnos lo que es ser un seguidor tuyo. Gracias, Señor, por haber dejado nuestras historias en la Biblia y que el día de hoy las podemos leer y tener esa claridad que nos das tú y tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido durante estas 8 semanas. Lo queremos atesorar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Queremos vivir esta enseñanza. Queremos ser seguidores y no consumidores. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Dar un aplauso a Cristo. Yes, Señor, gracias, Jesús. Gloria a Dios. Toda la serie está completa en la aplicación de la iglesia. Ahí la puedes escuchar, ahí la puedes volver a dejar que Dios te vuelva a hablar, ¿verdad? La próxima semana comenzamos con una serie nueva, una serie de Navidad, ya preparándonos para el último mes del año. Pero mientras, deja que Dios continúe hablando a tu vida y a tu corazón, que eso es muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es una bendición haberlos visto.